A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos un día más a otra entrega de Intermezzo en Sintonía, este programa en Radio Sintonía, donde nos dedicamos a desvelar un poquito los misterios de la música clásica. Hoy tenemos una gran entrevista por delante. Acabamos de escuchar la pieza Espejo de ti misma, el primer movimiento de la pieza para orquesta Espejo de ti misma, compuesta por la compositora gran canaria Laura Vega. Laura Vega nace en Las Palmas de Gran Canaria y estudia piano, oboe y composición en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas y en la Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Recibe clases con Daniel Roca, Xavier Xogby y obtiene el título profesional de oboe, también obtiene el título superior de piano y de composición. También en composición obtiene el premio final de carrera. Después amplía su formación con compositores de la talla, por ejemplo, como José María Sánchez Verdú, y después, en 2016, se doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es decir, hoy tenemos con nosotros uno de los pesos pesados de la composición en la composición canaria y también en el ámbito nacional. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por acceder a esta entrevista y por compartir un ratito con nosotros. Tengo ya muchísimas preguntas preparadas porque te tenemos que exprimir en el programa de hoy. Pero sobre todo me gustaría empezar hablando del papel de la mujer compositora. Porque, me acuerdo, yo tuve la oportunidad de estudiar con Laura y llegué al conservatorio sin plantearme que había mujeres compositoras, pero después el papel de Laura fue decisivo, y es decisivo todavía en el conservatorio, para el descubrimiento de estas personalidades, ¿no, Laura?
Vamos a ver, como ha ocurrido con un montón de manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, pues las mujeres han quedado bastante silenciadas, y en los últimos años pues se está recuperando, al menos en la música, gracias a la investigación, a la musicología feminista, pues un montón de mujeres que en el pasado compusieron y que esas músicas quedaron en el olvido, ¿no? Entonces, es verdad, como tú dices, que cuando estudiábamos en los conservatorios, prácticamente a lo largo de toda una carrera, tocábamos un montón de repertorio con nuestros instrumentos, pero nunca veíamos obras creadas por mujeres. Y en los últimos años esto está cambiando, gracias también a actividades como las que hace, por ejemplo, la Asociación Mujeres en la Música, que tiene sede en Madrid, y ellos intentan difundir pues estos repertorios y animar a muchas instituciones, entre ellos pues conservatorios y escuelas de música, a que investiguen, a que recuperen todas estas músicas y las hagan públicas en sus conciertos y animar a sus estudiantes, a sus profesores, pues a tocar estos repertorios tan desconocidos para el amplio público.
¿Y cómo ha sido la acogida, por ejemplo, de los alumnos en cuanto al descubrimiento de este repertorio? ¿Ha sido positivo, enriquecedor?
En general, sí, es muy positivo porque se descubren músicas muy bellas que sorprenden muchas veces, y yo intento también llevar esto no solo al ámbito de los conservatorios, sino a otro tipo de centros educativos, como pueden ser pues colegios de primaria o secundaria, en el marco del aula de música, pero por lo menos intentar que para todo el mundo pueda ser accesible y pueda ser algo natural y normalizado, ¿no? Entonces, poco a poco vamos haciendo actividades para difundir estas mujeres, estas músicas, y yo creo que vamos haciendo un camino y todavía queda mucho por recorrer, pero yo creo que es positivo.
Claro, sí, porque al fin y al cabo el mundo de la música, y sobre todo de la música clásica, siempre está abocado un poquito al Sota Caballo Rey, sinfonías de Beethoven, la novena sinfonía mil veces, incluso puede ser un poquito exasperante, ¿no?, ese tipo de programación, ¿verdad?
Exacto, porque tú le preguntas a cualquier persona, incluso los que no son aficionados a la música clásica, y a todo el mundo le suena Mozart, Vivaldi, Beethoven, Bach, y bueno, un montón de nombres de la historia de la música que siempre pues son masculinos. Entonces, incluso a músicos le preguntas por nombres de alguna mujer y a casi nadie le viene un nombre a la mente, ¿no? Entonces, pues falta que se incorporen estos repertorios pues en los grandes festivales, en las grandes orquestas, y poquito a poco pues dar a conocer estas músicas.
Claro, y me gustaría sacar un poquito a colación el nombre de Lili Boulanger y Nadia Boulanger, que Nadia Boulanger fue profesora de grandísimos intérpretes y compositores reconocidos hoy en día, ¿verdad, Laura?
Sí, ellas dos, bueno, las dos fueron compositoras. Es verdad que Nadia es más conocida como pedagoga, por lo que tú dices, porque tuvo a grandes compositores de la historia como discípulos. Lili Boulanger, por ejemplo, una compositora que a mí me encanta. La pena es que murió jovencísima, apenas 25 o 24 años, una cosa así, y tiene músicas bellísimas, y yo recomiendo a todos tus oyentes que si les gusta la música clásica, que investiguen un poco, que se vayan pues a canales como YouTube, que hay listas de reproducción de mujeres, ponen Woman Composer en los buscadores tipo Google, y verán que les sale un montón de repertorios creados por todas estas mujeres, y sin duda Lili Boulanger tiene música preciosa.
Sí, hemos dedicado un programa a las hermanas Boulanger, hemos escuchado algunos salmos y nos hemos quedado sorprendidos por la calidad de sus obras. Y hablando y ya entrando al terreno pedagógico, Laura, aparte de ser compositora, también ha sido profesora, ¿verdad?, en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.
La verdad que tuve la suerte de comenzar muy joven. Empecé primero en la escuela de mi municipio. Para mí es fundamental la labor que hacen las escuelas municipales de música, pues acogiendo a niños, adultos, a gente que quiere estudiar música simplemente como hobby, por afición. Comencé ahí con 18 años a dar clases. Incluso muchos de los alumnos que tuve en aquella época, que ya han pasado muchos años, posteriormente han sido músicos profesionales, y eso es una riqueza para los pueblos impresionante, y tú seguro que lo sabes bien, pues, viniendo de Fuerteventura y todos los avances que tú has ido haciendo en tus estudios. Y una vez que ya luego pues fui teniendo cierta experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en el Conservatorio de Las Palmas. Entré muy joven también, con 24 años ya era profesora allí. Y bueno, ya llevo pues casi 20 años en la docencia, ¿no?
Y también otra cosa que me gustaría preguntarte es acerca de la vocación de profesor, porque si, es decir, muchas veces en algunos conservatorios, en algunos sitios, se demoniza eso de acabar dando clase, pero en realidad es una cosa bonita. Si no, ¿quién nos hubiese enseñado a nosotros en sitios apartados, verdad?
Por supuesto, por supuesto. Para mí es vocacional, absolutamente. Me encanta dar clase, disfruto muchísimo. Y además, si nos paramos a pensar, todos tenemos algún maestro, ya bien fuera en el colegio, instituto, en cualquier ámbito, que nos marcó, que de alguna manera fue como dejando huella en nosotros e hizo que nuestro destino pues fuera por un camino o por otro, ¿no? En mi caso yo tuve muy grandes profesores, dos de ellos que tengo en mi memoria siempre, porque hicieron que yo me dedicara finalmente a la música, y quisiera recordar, además uno de ellos es Francisco Brito, que ya falleció, fue profesor de muchísimos músicos en Gran Canaria. Tuve la oportunidad de conocerle cuando yo tenía 11 años, estuve muchos años siendo su alumna, luego fuimos colegas, compañeros de profesión, y luego otro profesor que me marcó mucho en el conservatorio, que también fue profesor tuyo, Daniel Roca, que ya hizo como que me decantara por la composición como especialidad en el ámbito musical, pues desde el que estaba estudiando yo desde los 4 años. Así que los maestros creo que son importantísimos en la vida de cualquier persona, y yo tengo la fortuna de haber tenido grandes maestros.
Y también ahora hemos hablado un poquito de tu parte pedagógica, y finalmente me gustaría hablar de tu vida como compositora, porque en Intermezzo hablamos mucho de la visibilidad de las compositoras y de los compositores, ¿no? Insisto en que están vivos, porque mucha gente cree que los compositores son una raza extinta que compuso hasta el siglo XIX y se acabó y no existen. Pero
¿cómo sí, no, todo como, el mundo sí. Se lo imagina como señores de barbas blancas que vienen en los libros de historia.
Exacto, sí, son como todos, se parecen a Brahms, ¿no?
Mira, yo le digo siempre a la gente, la música y los compositores en concreto son más importantes de lo que ustedes creen, y todos los días tienen compositores en sus vidas. Rara es la persona que no escucha algo de música a lo largo del día. Sea el tipo que sea, el género, el estilo, entras a un supermercado, hay un hilo musical sonando, pones la televisión, hay música en los anuncios, en las películas, en los programas, en un videojuego, en cualquier sitio hay música, y todas esas músicas las tienen que crear una serie de personitas, con lo cual los compositores están constantemente alrededor de todas las personas, y es una actividad pues muy bonita, muy productiva y muy necesaria en nuestra sociedad. ¿Qué haríamos sin música? ¿Qué sería una fiesta sin música, Álvaro?
Exactamente. Sí, sí, sí. Una fiesta sin música sería como ver estas fiestas en las que la gente se pone cascos, ¿no? Y lo ve uno desde afuera, la gente moviéndose, que parece que no sabe lo que están haciendo, ¿verdad?
Sí, que rarísimo.
Sí, rarísimo. ¿Y tu vida como compositora, Laura? ¿Cómo es tu vida como compositora?
Me estoy dedicando un poquito más a la composición, porque justamente este año me he apartado de la docencia temporalmente, y es una actividad, yo creo que también muy sacrificada, a veces muy solitaria. Tienes que pasar muchas horas pues en tu estudio, escribiendo, y yo me suelo sentar al piano. Es como una especie de rutina o de mantra. Me gusta ponerme al piano, toquetear, empezar como a improvisar un poco. Y ya empiezo a escribir, bueno, me van viniendo ideas, pueden ser desde el punto de vista melódico, un acorde, o coger un poema que me puede inspirar, pues determinadas palabras a lo mejor me dan una sonoridad, una atmósfera sonora, un ambiente. Bueno, pues a partir de muchos elementos que pueden ser muy distintos según en cada momento, pues empieza a surgir la música y voy escribiendo, y bueno, son procesos que según el tipo de obra que quieras hacer son más largos o más cortos. No es lo mismo escribir una obra sinfónica donde tienes que pues poner la música a 40, 50 instrumentos diferentes, claro, que están en el escenario, o escribir una pieza para piano solo, ¿no? No me lleva al mismo tiempo, pero aún así siempre es un proceso largo y a veces hasta doloroso, diría. Sí, en el periodo en el que estoy escribiendo hay momentos que lo paso mal, ¿no? Pues, igual que supongo que un escritor de una novela, pues no te vienen las ideas, no sabes cómo continuar. Bueno, es una pelea a veces uno con uno mismo. Pero bueno, al final sale, y la verdad que la satisfacción es muy grande cuando luego escuchas una obra interpretada pues por grandes músicos, grandes intérpretes o una gran orquesta. Es una sensación indescriptible.
Claro, el parto, ¿no? Lo que le dicen, el parto, ¿verdad?
El parto. Y además yo lo comparo precisamente con un embarazo. Estás ahí meses gestando y bueno, cuando ves por primera vez a tu hijo que ha dado a luz, pues es eso, es ver, escuchar tu obra por primera vez, y yo creo que deben ser sensaciones muy similares.
Sí, lo comparto totalmente. Vamos allá ahora con el movimiento número 6 de Imágenes de una isla, y de la que me gustaría que hablásemos un poquito después de escuchar la pieza.
Vale, muy bien.
Vamos allá con el último movimiento de esta pieza. Pues acabamos de escuchar el último movimiento de Imágenes de una isla, ¿verdad, Laura?
Sí, correcto. Esta obra ya, bueno, diría que ya es un poco antigua, ya tiene unos años. Fue una obra que compuso en 2007 por encargo del Cabildo de La Gomera, cuando estaban presentando el Silbo Gomero como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y bueno, era la primera vez que se creaba una obra sinfónica que incluía silbadores. Fue una experiencia muy bonita porque los silbadores no eran músicos y para muchos de ellos era la primera vez incluso que veían una orquesta sinfónica delante, ¿no? Y no sabían cómo eran tampoco las señales que hacían el director. Bueno, fue una experiencia simpática y yo cuando la creé me propuse utilizar el silbo pues a la manera en la que ellos lo utilizan, como una forma de comunicación para mandar mensajes, ¿no? De un sitio a otro de la isla por su geografía tan compleja, sus enormes barrancos. Y bueno, lo que están diciendo los silbadores a la vez que suena la música, pues son frases como Betty, dile a Isidro que me haga un tambor, cosas así. Isidro, además, Isidro Ortiz es un personaje muy conocido, un maestro silbador en La Gomera, también constructor de tambores gomeros. Y bueno, yo quise utilizar el silbo de una manera así muy informal, muy en la manera en la que normalmente se utiliza, y todo eso integrado pues con una música sinfónica en la que yo pues no tenía que sacrificar mi propio lenguaje, digamos, ¿no? Que hice pues la música que me apeteció en aquellos momentos. y tuvimos la suerte de interpretarlo tanto en San Sebastián de la Gomera como en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, y la verdad que fue una obra que tuvo mucho éxito, gustó mucho al público por la originalidad de la propuesta.
Claro, ponemos esta pieza sobre todo también para preguntarte y para dar un poquito lugar a la pregunta de si el folclore, si las raíces tuyas como canaria, Gran Canaria, como canaria, han dado lugar a influencias en tu obra, porque hay algunos compositores en los que no, pero no sé.
Curiosamente, yo no vengo del mundo del folclore, aunque de niña toqué el timple varios años en la rondalla del colegio, y bueno, y sigo tocando el timple, ¿no? Cuando hay un asadero, una fiesta, que lo típico, y me gusta mucho, pero no me siento que yo sea entendida del folclore. Sin embargo, es verdad que me influye, y en muchas de mis obras sale algún elemento típico del folclore. Pues, por ejemplo, he introducido chácaras, o a veces los instrumentos de cuerda, por ejemplo, como un violonchelo, un violín, hacen ritmos percutidos en la madera de sus instrumentos, como imitando el sonido de una chácara, o he introducido la melodía del arrorró, así un poquito camuflada, en algún pasaje de una obra sinfónica o de cámara. Entonces, la verdad que tengo que decir que sí, algo influye en mí el folclore, creo que de forma casi inconsciente.
Sí, claro. Y también es muy curioso porque una cosa que podemos destacar de tu obra es que tiene un estilo muy personal y que es fácilmente audible que es de tu autoría. Sin embargo, siempre reconocemos que hay influencias de otros compositores y después estas influencias que se mezclan junto con melodías que a lo mejor extraemos de folclore es lo que hace una obra nueva, ¿verdad?
Sí. Por supuesto, absolutamente. En mi obra hay muchísima influencia, sobre todo de los grandes maestros de la historia de la música. Yo creo que influye también en mi proceso creativo el hecho de ser docente, pues tener que estar durante años pues analizando piezas musicales con los alumnos, pues de alguna manera van quedando en mí determinados motivos, determinados procedimientos que hacen algunos compositores o una secuencia armónica o... No sé, son muchos aspectos que están por ahí y de alguna manera siempre se dejan ver en mi obra, y a veces también consciente hago citas literales extraídas de grandes obras, e incluso hay algunos que ya se convierten en leitmotiv y salen en muchísimas obras de mi repertorio, y yo creo que eso al final es lo que va haciendo también mi marca, mi lenguaje personal.
Claro. Y después también me gustaría acabar, ya estamos acabando el programa de hoy, me gustaría preguntarte si tu situación personal marca también un rumbo u otro en tu obra, si a lo mejor puedes decir, bueno, esta pieza la compuse en 2006 y estaba viviendo determinada situación tal y por eso esta obra ha salido de esta manera. ¿Es tu personalidad? Es decir, ¿tu personalidad y tus vivencias marcan también tus obras? ¿Una especie de autobiografía musical? ¿Puede ser así?
En mi caso yo te diría que sí. Muchas situaciones personales que vivo se manifiestan en mi música. También mis relaciones personales. Yo, por ejemplo, he tenido varias parejas que son músicos y todas las vivencias musicales que he podido compartir con ellos de alguna manera también se reflejan en mi producción. A veces han estado dedicadas a grandes amigos míos. Entonces todo eso sin duda marca. Es una especie de autobiografía, absolutamente, como dices. Mira, ahora próximamente tengo un concierto monográfico en el que se van a interpretar 8 obras mías. Y muchas de ellas, sin duda, revelan todo esto, sobre todo cuando hago una mirada, como una mirada amplia, con cierta perspectiva, y veo obras que he ido componiendo pues, en los últimos 10, 15 años, yo voy notando ya todo eso. Esas vivencias que han ido marcando mi producción, mi evolución en la persona, también se refleja en mi evolución como compositora.
Pues, Laura, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y poder hablar de tu papel como compositora, como pedagoga, también de la visibilidad de las mujeres en la música, que creo que es una cosa muy necesaria. Muchísimas gracias, Laura. Esperamos poder contar contigo en otra ocasión.
Gracias, Álvaro, y aprovecho y te invito, si por casualidad vas por Gran Canaria o alguno de tus oyentes nos escuchan desde Gran Canaria, a este concierto que voy a tener el próximo sábado, 28 de mayo, a las 8 de la tarde en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, pues donde se podrían empapar bien de mi lenguaje y de las obras que he ido componiendo pues en los últimos 10, 12 años. Así que quedan todos invitados.
Pues ahí estaremos. Máximo, muy, muy, muy recomendable. Muchísimas gracias, Laura. Un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a ti, Álvaro. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Bueno, y radio oyentes de Intermezzo en Sintonía y de Radio Sintonía, esperamos que tengan una buena semana y escuchen música y sean felices. Hasta la semana que viene.